enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida nuevamente a esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba aquí en Radio Martí, Radiografía de la Constitución. Este empeño que tiene nuestra emisora de poner en disposición de todos los cubanos todo este proceso de debate constitucional que primero comenzaron los mismos el pasado 13 de agosto, concluyeron el 15 de noviembre del presente año. Actualmente está en debate de las comisiones presididas por el general de ejército, el señor Raúl Castro, y será llevado a votación a partir del próximo 24 de febrero del entrante año. Reiterarle que mi colega Luis Felipe Rojas no nos acompañará por razones de trabajo en este empeño, pero no obstante seguiremos adelante como siempre lo hacemos en este esfuerzo. En la tarde de hoy es un placer darle la bienvenida a otro miembro destacado de la sociedad civil cubana. En este sentido vamos a hablar con Lady Tavares, la delegada de la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, allá en la ciudad de Camagüey. Bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución, ladies.
Y buenas tardes para ustedes también.
Ladies, poner en contexto, pues tú que eres una persona que día a día pues estás al pie del cañón en las calles de Camagüey con la realidad nacional, ¿cuál es el interés, entre otros temas que vamos a hablar contigo, de varios artículos, como tú lo ves, pero cuál es el interés, si es que lo ha tenido, ha despertado este proyecto de constitución en los cubanos de a pie?
Mira, en realidad a los cubanos de Cuba no le interesa la constitución. No le interesan porque saben que este régimen, aunque el pueblo opine, decida, no va a tener ningún... El futuro no es lo que el pueblo quiere. Por eso que aquí nadie mienta la Constitución. Aquí se obligó prácticamente a las personas a participar en los debates. Y cuando alguien sabía que planteaba algo, las personas que estaban, el jurado, las personas que estaban preparadas para aclarar, ahí mismo le aclaraban lo que era y eso no subía. De todos modos, aunque tú hicieras un planteamiento, eso no va a llegar a ningún lugar. El régimen va a seguir siendo lo que siempre ha hecho, lo que ellos han querido y lo que la clase gobernante manda en este país.
Lady Tavares, dentro de todo este proceso hay un gran espectro, un gran abanico de opiniones dentro de la sociedad civil independiente. Hay opositores que han intentado, la minoría es la que lo ha logrado, de participar en los debates y expresar sus opiniones. Muchos de ellos pues han sido censurados por el aparato represivo y se les ha impedido participar. Hay otros opositores que le han planteado el reto de quemar la Constitución y rechazar. No, hay un sector independiente también que apuesta por participar en el proceso este de votaciones el próximo año y poner no en la boleta para no legitimar la presencia del régimen cubano y su impronta en esta Constitución. ¿Cuál es la posición al respecto de la FLAMUR?
La FLAMUR es participar en la votación y por supuesto poner no. Eso es porque no es una constitución de lo que el pueblo quiere. La constitución que ellos han hecho es lo ellos se ponen a que tú escojas entre dos cosas. Es como di sí o sí. Y eso no es la constitución que el pueblo quiere. La constitución es lo que el pueblo pida. La constitución es la política de un país. Y este pueblo nunca va a ser libre. Mientras este régimen esté, este pueblo nunca va a decidir.
Bueno, y te pregunto yo a ti, Lady Tavares, muy clara tu posición y a nombre de la FLAMUR que sí, participar y poner no, pero ¿qué garantía tenemos en un proceso que es controlado única y exclusivamente, me refiero a las votaciones, por el aparato gubernamental? ¿Qué garantía tenemos que lo que ahí se ponga se represente y se reconozca como lo real?
Ninguna. Fíjate, te digo que aquí no va a haber ninguna garantía, porque si al final el 95% de ese pueblo pone no, ellos le van a cambiar el enfoque a la pregunta. Y entonces ese 95% va a decir que sí. ¿entiendes? Nosotros no tenemos ninguna garantía. Mientras este régimen esté en el poder, este pueblo no tiene ninguna garantía. Porque todo lo que dice la Constitución se viola aquí todos los días.
¿Ustedes, Lady, como organización intentaron participar en los debates que ya concluyeron?
Sí, cómo no. Yo intenté participar en mi reunión. Cuando fui, solo de los vecinos de la cuadra eran alrededor de 7 personas. Las demás personas que habían nunca las había visto. Todo el mundo traía pulovercitos blancos nuevos que yo sabía que no eran ni vecinos ni eran nada. Y cada vez que levantaba la mano para, cada vez que decía un artículo, yo me oponía, por supuesto, y esas mismas personas eran las que contestaban con artículos, nombre de la Constitución, a la persona que lo dijo, y al final, nada de lo que dije, me dijeron que yo no iba a cambiar la Constitución. Entre los opositores que pudimos participar, porque a muchos sí mencionaron que no podían ir a las reuniones.
Cuéntanos, Lady, ¿dónde ocurrió esto ahí en Camagüey? Y las opiniones que tú expresaste, aunque no cuenten, ¿qué fue lo que planteaste en esa reunión?
Mira, una de las cosas es que este pueblo nunca ha elegido el presidente. Y hay un artículo que dice que el mismo sistema de elegir el presidente de este país. Este pueblo nunca ha votado por su presidente. Y entonces me explican que es el proyecto más democrático que hay en el mundo. No es así, nosotros nunca hemos votado por el presidente. En primer lugar, porque cuando estaba los Castro fue un régimen de ellos. Ellos fueron todo el tiempo y ahí no hubo más votaciones, pero ahora tampoco. Ese señor lo eligieron ellos, ese títere lo eligieron ellos. El pueblo no decidió. A lo mejor el pueblo quería a otra persona, que no, tampoco pudimos hacerlo. Una de las cosas que yo planteé fue esa, de que nosotros debíamos votar por el presidente, no por un delegado. El delegado sigue votando. Eso, ese método de elegir aquí, eso está mal. Esos fueron uno de los planteamientos más polémicos que hubo. Y los otros, porque son de ahora quieren concejales, tienen cosas que... Este pueblo no necesita eso. Este pueblo necesita menos represión, más libertad de expresión. Todos esos planteamientos fueron los más reprimidos.
¿Y quiénes fueron, Lady? ¿Quiénes fueron las mesas? Pues según nos han contado, pues son autoridades del Poder Popular, de instituciones estatales, los que dirigieron estas mesas en los debates. ¿Ocurrió ahí también?
Sí, esas mesas son personas que no conocen. Son profesores de la universidad, son abogados, personas que ellos escogen. Pero como saben, donde hay lugares, si hay opositores, son miembros también de la seguridad del Estado, porque nosotros los conocemos a ellos. Y ellos también estaban. Entonces, cada vez que uno levantaba la mano, uno tocaba con el codo al otro. Y siempre me respondía de la mesa el mismo señor. Un señor que después me enteré que es profesor de la vocacional, pero no, yo no sé quién es. Pero siempre que yo pedía la palabra, ese era el señor que me contestaba.
¿Tomaron nota ellos de los planteamientos que tú hiciste ahí?
Y bueno, imagínate, aquí en mi CDR, te digo, éramos poquitico las personas que participaron. Porque todas las demás personas digo que no sé de dónde salieron. No, ninguno es de aquí. Como hicieron en todos los lugares también, que los participantes eran mínimos y después decían que el 99%, porque yo vi la cifra al final cuando dijeron la cifra de lo que hicieron. Y eso es mentira, porque yo pasé por lugares donde estaban dando las reuniones y eran hasta 6 personas. Y después la cifra era el 95% de participantes. Eso es una mentira. Todo ese proceso fue una mentira, todo.
Y sin embargo, ladies, a pesar de la poca participación, de la participación que se le ha impedido incluso los miembros de la sociedad civil que han decidido participar, a pesar de cuestionamientos como de la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, oficialista, por cierto, que los intelectuales han dicho que no se les convocó a que expresaran sus opiniones en la Constitución, a pesar de las opiniones de la Iglesia Católica, que oficialmente emitieron un comunicado demandando a las autoridades que fuera transparente el proceso y más inclusivo. A pesar de los cuestionamientos de muchos sectores de las iglesias protestantes cubanas que también han demandado más aperturismo y más pluralidad del proceso, el oficialismo ha ido adelante. ¿Cuál es, en tu opinión, la intención del gobierno en primero promover esta reforma constitucional coincidente con la asunción al poder de Miguel Díaz-Canel y que será llevada a referendo el próximo 24 de febrero y que muchos cubanos opinan que esto está escrito en piedra y que va a ser aprobado? ¿Cuál es la intención del gobierno, en tu opinión, detrás de esto?
Mira, la intención de este gobierno es demostrarle al mundo que es un país súper democrático. En Cuba todo está perfecto, que esto es un país súper, súper, súper democrático. Esa es la intención, pero nada de lo que la gente habló, nada de lo que el pueblo opinó, de lo que el pueblo quiere de verdad, eso. Y yo te puedo decir que ya la Constitución está hecha y que ya la Constitución en las imprentas deben de estarla tirando. Porque eso, nosotros no vamos a decidir nada, pero además, lo primero que está mal aquí, ¿quién es el jefe de la comisión? Raúl Castro, es el ciego cuidando el jardín. Eso es lo primero que está malo. La sociedad civil es la persona, son las personas indicadas a estar allí, es el pueblo el que decide lo que el pueblo quiere.
Sin embargo, ladies, poniendo esto en perspectiva, a pesar de la presencia en la comisión que va a revisar los planteamientos que hicieron los cubanos no democráticamente, los que se les permitió participar, y que preside esta comisión el general de ejército Raúl Castro, el hombre que dirigió las Fuerzas Armadas Cubanas desde el inicio de la revolución y que desde el 2006 hasta muy recientemente, pues, dirigió los destinos del país, no es democrático. A pesar de esto, pues, este proceso ha expuesto la falta de democracia en el país, porque hay sectores, Lady, cercanos al oficialismo que han cuestionado este proceso.
No, todo el mundo cuestiona el proceso. Todo el mundo. Ellos no se dan cuenta de las cosas que han hecho. Ellos se creen que todo es perfecto, pero este pueblo habla. Este pueblo todavía tiene miedo, pero habla. Y nadie está de acuerdo con las cosas que dicen allí. Aquí este pueblo no tiene derecho a nada, a nada. Y ya te digo, lo primero que está mal es que es el jefe de la comisión, es el chivo cuidando el jardín. Eso es una cosa que lo que él no le convenga, eso no va a salir. Ya esa constitución está hecha, aunque pongan lo que el pueblo diga, eso no se va a poner. La decisión está hecha y él ya no será el primero del gobierno, pero él sigue mandando ese país. Ya con él es un muñeco allí. Ya con él se ha dedicado a conocer el mundo. Él y su esposa, a conocer el mundo.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Lady, con tu permiso. Vamos a informar a toda la audiencia que nos sintoniza en este momento, que estás escuchando acá, Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en manos de todos los cubanos todas las herramientas posibles de todo este proceso que se ha llevado adelante desde el pasado 13 de agosto, luego de que previamente fuera aprobada por una comisión del gobierno cubano y que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. Reiterarles, todos los días a las 3:30 aquí en nuestro espacio Radiografía de la Constitución. Y tenemos un correo, importante reiterarle a quienes nos escuchan, tenemos un correo electrónico que dice así: Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Reiteramos, todos los cubanos, como muchos los están haciendo a diario, recibimos pues allí en ese correo referencias, pues opiniones y recomendaciones de los cubanos. Todos quienes deseen, este correo electrónico está disponible para todos ustedes para que emitan ahí sus comentarios, recomendaciones para este espacio y nosotros lo tendremos en cuenta y les responderemos. De paso, queremos dar las gracias a todos los que nos escriben diariamente al correo, como ya lo hemos dicho anteriormente, interesados en este proceso. Regresamos aquí, reiterar nuevamente que hoy no me acompaña mi colega habitual en este espacio, el periodista Luis Felipe Rojas, por trabajo, razones laborales, pero Dios mediante en el próximo programa estará de vuelta. Volvemos a Camagüey con Lady Tavares, la delegada de la FLAMUR. La FLAMUR, este proceso que tú dices, Lady, que llevarán adelante promoviendo el no, el voto al no en la Constitución, es una decisión, ¿se llevará a cabo a lo largo y ancho del país a través de todas las delegaciones de ustedes?
Pero no pienso que también sea solo la FLAMUR. Yo pienso que todo cubano que se sienta cubano y necesite la libertad debe poner no. Porque ahí ellos van a incluir de todo para que entonces cuando diga sí, estás aprobando todo lo malo. Yo pienso que lo primero es ese proceso debe de cancelarse y el pueblo entero. La FLAMUR va a decir no, pero el pueblo entero, solo no la oposición. Todo el mundo debe decir que no a la farsa de la Constitución.
¿Qué te parece, Lady? Vamos a hablar un poquito de los artículos en la combinación 1, 3 y 5. Que es la combinación más dolorosa, entre otras, de la Constitución, que habla de la presencia del carácter socialista como única vía, como único modelo a seguir, el carácter irrevocable del socialismo en la Constitución. ¿Cuán ilegítimo, Lady Tavares, es la presentación de un proyecto político cuando menos podamos decirlo, lo que ha ocurrido en ese país, legitimado en un proceso de constitución inusual, inédito, sin referencias previas, la condenación de un partido político dentro de un proceso constitucional. Todos los abogados que hemos hablado en este espacio declaran el carácter inconstitucional del mismo.
Claro, es más que inconstitucional, porque eso, el partido es de ellos, el socialismo que ellos quieren imponer, eso no ha servido nunca ni en teoría. Entonces quieren implantar que este pueblo completo, porque que todo el mundo sea igual, y eso, al tú aprobar el sí, estás aprobando netamente que sigue siendo prisionero de ellos. Eso es una cosa que no es constitucional. Esa no es la constitución del pueblo de Cuba. Nunca lo va a ser. Esto es la farsa de ellos, y al final vamos a seguir igual. Es un gasto innecesario que han hecho, porque han invertido muchísimo dinero en todo lo que están haciendo, en puestos de mandos, en informaciones, en traer las personas. Ellos tienen un movimiento en todo el país, que eso es gasto de dinero lo que están haciendo, que hace falta para otras cosas.
Sin embargo, es importante poner en contexto, no sé si tú puedas aportarme la opinión misma que yo tengo, en el sentido, según lo que tú has visto ahí, ¿no? A pesar de todo el intento a través de las llamadas organizaciones de masa, la FMC, los CDR, los jóvenes comunistas, el partido, el gobierno, el poder popular, los consejos populares, sin embargo, tú misma has dicho aquí hace breves minutos que habían 7 personas nada más del CDR en la reunión en la cual tú lograste participar. Todo indica que ya no hay el mismo nivel de receptividad, e incluso ante la opresión y la fuerza que emiten las instituciones oficiales, que tú sabes mejor que yo perfectamente de cómo te amenazan con despedirte de tu trabajo, con entrar en problemas si no participas en eventos. Todo indica que hay un agotamiento y ya no hay la receptividad por parte de las masas, indudablemente, a participar en estas cosas.
Fíjate, si es así, que las personas que trabajan, las contaron 3 veces, las contaron por el CDR, las contaron por su centro de trabajo y las contaron por las organizaciones a las que pertenecen. Y el sindicato dio reuniones, el partido dio reuniones, y cuentan las personas 3 veces, pero ni así lograron la participación, porque todo el mundo sabe que es una farsa. Todo el mundo, pero además hubo reuniones que tuve el trabajo de pararme cerca y no hubo planteamiento. Porque las personas saben que era por gusto. Inclusive la gente habló de cosas que no eran que venían a la Constitución, como planteamientos de pan, de calles, de cosas de esas. Las personas hablaron de los caballos, que no, como que no le daban importancia al problema de la Constitución.
¿Tú crees que entonces hay algunas personas, incluso que independientemente del poco interés, tampoco tienen un conocimiento claro de lo que es una Constitución?
No hay un conocimiento claro de lo que puede ser una Constitución para un país. No obstante eso, ellos han hecho una campaña en la televisión y en la radio que solo tienes que encender el televisor y te sale un bebé prácticamente, la Constitución, esto, aquello, lo otro, te sale un anciano, la Constitución, eso, lo otro. Eso es todo, la pelota, pones la pelota y entre inning, te sale un spot de la Constitución. Pero es lo que ellos quieren decir, no es lo que el pueblo quiere decir.
Dentro del capítulo, algo que la FLAMUR siempre ha estado muy al tanto, que es la cuestión del cuentapropismo. Hay otro acápite dentro de, pues, la parte económica de lo planteado en la Constitución, que reafirma que la economía cubana prosigue su carácter socialista como única vía de equidad dentro y para el pueblo, limitando, pues, dentro de la reforma constitucional, el supuesto enriquecimiento personal. ¿Cuán nefasto es esto para tanto que se ha dicho que es la alternativa del futuro de la economía, que se trata del contrapropismo? Resulta ser que ahora, según lo que está planteado en la propia reforma constitucional, pues solo son los emporios estatales, las corporaciones de hoteles, las corporaciones dirigidas por los militares, los que pueden obtener riqueza. Los contrapropistas seguirán siendo hostigados. ¿Cuán negativo es esto?
Bueno, imagínate que ya en estos momentos hay muchas personas que están entregando, porque ya salió el problema de las patentes, que tienes que tener el dinero en el banco. Eso va a ser un retroceso total para la economía del pueblo de a pie, no de los millonarios que tú conoces. No, para el pueblo de a pie eso es un retroceso total. Ya empezó, se va a implantar otra vez, el cambio de los cuentas propias, que tienen que tener dinero en el banco, que tienen que tener millones de requisitos, es para que las personas entreguen, porque aquí no puedes tener dinero en el banco. Pero además, después que tengas dinero en el banco, tienes que expresar de dónde lo sacas. Y nadie tiene para eso. Esto es un retroceso total para la economía de los cubanos de a pie. Los millonarios no. Esos militares, ellos van a seguir siendo, enriqueciéndose ellos, a costilla del sudor y la sangre de este pueblo.
Lady Tavares, ¿qué va a cambiar en este segmento del programa que entramos en la fase final? ¿Qué va a cambiar cuando el oficialismo pues logre, como piensan todos ustedes, que esto está escrito en pie y aprobado, aunque vayan un 30%, van a decir que fue el 95,6% el que lo aprobó? ¿Qué va a cambiar en el país cuando ellos decidan someter la votación el 24 y exponer los resultados? ¿Qué cambia en Cuba?
Lo que va a cambiar en Cuba es la economía de ese país. Es un retroceso total. Va a aumentar la represión porque la Constitución lo dice. Las personas que tengan familias en el extranjero no van a poder tener más de 2 pesos. Va a cambiar todo. Vamos a seguir siendo esclavos del comunismo. Vamos a seguir siendo esclavos de este régimen. ¿Y qué va a cambiar? Que este pueblo se va a sublevar. Cuando la esperanza vence al miedo, este pueblo se va a superar.
También el oficialismo se ha empeñado en una clara concesión al CNC dirigido por la hija de la subgobernante cubano Mariela Castro en la cuestión, el artículo, el tan polémico artículo que muchos cubanos han opuesto a lo que es el reconocimiento al matrimonio igualitario, como hablan ellos, dos personas del mismo sexo. Están planteando esto en la reforma constitucional como un aperturismo, pero es el tema del reconocimiento de la igualdad y el derecho a casarse entre dos personas del mismo sexo. ¿El único problema que hay en la realidad nacional?
No. Mira, eso, las personas en realidad han entendido bastante bien eso. Eso no le han dado, ya te digo, nadie en las reuniones de la Constitución, nadie le da importancia a nada. Eso es lugares específicos. El lugar es específico que ha salido. Yo pienso que lo van a aprobar. Pienso, ya te digo, yo sé que la Constitución...
Pero se dice que sectores, sobre todo protestantes, hay iglesias protestantes y demás, se han opuesto a esto.
No, casi todo el mundo se ha opuesto a eso. Eso nadie lo entiende, porque Cuba es un país más bien machista. Nosotros tenemos otra cultura. Y yo, por lo menos yo no estoy ni en contra ni a favor, cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero no pienso que sea para la Constitución. La Constitución tiene que ser la libertad del pueblo, libertad de expresión. Pero son cosas, hay otras cosas más importantes que deberían decir la Constitución.
Según Lady Tavares, la delegada de la FLAMUR en Camagüey, ¿cuáles fueran 3 o 4 puntos, si se te permitiría legítimamente ser una persona que pudiera expresar sus puntos de vista en la Constitución? ¿Qué no está expresado en esta reforma constitucional que para Lady Tavares sería importante para los cubanos?
Para mí sería que de verdad permitieran libre expresión, libre poder tener más partidos. Eso sería una cosa muy democrática. Eso sería una de las cosas más importantes que tendría que tener la Constitución. Que tú pudieras hacer, igual que la religión. Prácticamente están prohibiendo las religiones. Eso es libre, eso debería ser libre, pero no de decirlo, sino de aprobarlo, de que se mantenga. Eso es lo que debería decir la Constitución. Pero además, una de las cosas que debe decir la Constitución es que se debe cumplir las cosas que dice. Fíjate, que se debe cumplir lo que dice la Constitución.
Sí, ese es otro tema, un buen punto que has planteado, porque aquí en este espacio, juristas cubanos han dicho que incluso... A pesar de lo que está expresado aquí, claramente con la impronta del favoritismo hacia el oficialismo, si al menos lo que está escrito en papel lo cumplieran los órganos penales, lo cumpliera el Código Penal, lo cumplieran los jueces cubanos, las cosas fueran mejor de lo que están en Cuba. ¿Es lo que quieres decir?
Eso, si se cumpliera lo que dice la Constitución, si se cumpliera, porque en realidad ellos no van a cumplir nada de lo que dice allí. Y si hubiera la democracia, si pudiera cumplir todo eso, perfecto. Esas serían las cosas fundamentales.
Interesante punto, Lady. Finalizamos contigo, concluirá este proceso en febrero y Cuba seguirá igual.
Cuba seguirá, no va a seguir igual. Sabes que va a haber un retroceso en la economía del país.
Sí, hablabas de eso. Y también, Lady, una cosa que se nos quedó pendiente. Hablabas del tema de los religiosos. Tú conoces perfectamente, porque has trabajado sobre eso, la cantidad de iglesias protestantes que están proscritas todavía en el país, que no han sido asentadas oficialmente por las instituciones estatales. Muchas de estas personas plantean que quieren que se expresara en la Constitución el derecho a ser legitimados y poder profesar su fe. En Camagüey hay un caso muy claro, que es el del pastor Bernardo de Quesada.
Sí, Bernardo es muy bueno y Bernardo nunca lo van a dejar hacer lo que él quiere. Pero como está Bernardo, hay muchos, inclusive es católico. Católicos también. Católicos también los están asediando. Pero lo dice la Constitución, que tienes que ser libre, libre de religión, de credo. Por eso te digo que si se cumpliera lo que dice, no hay problema.
Como no, las gracias. Un placer, como siempre. Las gracias allá en la ciudad de Camagüey a Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio, conversando aquí en Radiografía de la Constitución de las opiniones de ella y de su organización respecto a ese proceso. Tomás Cardoso le da las gracias a todos ustedes por haber participado y la invitación para el próximo programa. Las gracias también a Berta Raval por la producción y a Mai Vázquez por el control técnico. Un placer de haber compartido con todos ustedes las gracias. Ahora le invitamos al boletín de noticias y luego al programa Las Noticias Como Son. Y para quienes nos escuchan en la retransmisión en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Entre paréntesis, ¿sabe por qué algunos niños del tercer mundo tienen el vientre inflamado? El motivo se denomina kwashiorkor, una terrible enfermedad debido a la ausencia de nutrientes. Su nombre deriva de la lengua kwa, de la costa de Ghana, y significa el que se desplaza. Se refiere a la llegada de un bebé que desplaza al que ha estado siendo amamantado hasta ese momento. Como la leche materna contiene aminoácidos vitales para el crecimiento, su carencia, unida a la falta de una dieta con suficientes proteínas, puede colocar a estos niños destetados en un potencial riesgo de contraer kwashiorkor. Esta enfermedad es letal hasta en un 60% como promedio de los casos que la padecen. Los que la sobreviven pueden presentar secuelas a largo plazo, como déficit de crecimiento y retraso mental. Los síntomas son terribles incluso a la vista. A los niños se les hincha el vientre debido a la retención de líquido en el abdomen. Esto se produce por la ausencia de proteína en la sangre que favorece el flujo de agua hacia la cavidad. El cabello adquiere un tono rojizo y la piel pierde su pigmentación y comienza a sufrir extrañas erupciones. En un plazo de 6 meses, los niños experimentan falta de vitalidad, apatía y delgadez. Y esta es solo una de las múltiples enfermedades debidas al hambre. ¿No le parece que debemos hacer más para evitar que sigan muriendo niños en el mundo? Les habló Ernesto Morales Salpízar.